Ondavasca.com. ¿Te suena? Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nor Danor.
Esther, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana?
Pues va, fluye, es viernes.
Y sobre todo siendo viernes, claro.
Hombre, ahí
fluye,
sí,
fluye, es una cosa impresionante cómo fluye. Bueno, que ha llegado el momento culminante de nuestro concurso semanal, nuestro Nor Danor, nuestro Quién es Quién particular. He de reconocer que ha habido un sprint final de nuestros oyentes, que en el WhatsApp 688-854-852, ya entre ayer y hoy, han ido acertando. Todavía hay algún despistadillo por ahí.
Pero siempre decimos lo mismo, las pistas empiezan más difíciles, pero las últimas yo creo que, bueno, la última pista era muy fácil.
Sí, ya vas poco a poco enfocando un poco, ¿no?
Ahí está,
¿no? Y ya perfilando a ese personaje misterioso de lunes a jueves, que vamos poco a poco con las pistas, efectivamente. Sobre lo que tengo más dudas... Es sobre cómo nos va a salir el hecho de que tú estás en Donosti y yo en Bilbao y vayamos a decir al unísono el nombre de nuestro personaje misterioso.
En esta vida no hay nada perfecto, así que lo que nos va a salir es bien. Perfecto,
la imperfección, pues... la imperfección también es bella, también tiene su atractivo la imperfección. Efectivamente. Bueno, pues compañero Gorka, redoble y vamos a por ello.
Adela Ucar.
Ucar. Bien, bien, bastante bien. Adela, egunon, muy buenas.
Adela.
Bueno, lo primero, como solemos decir cada viernes, muchísimas gracias, agradecidos porque hayas querido participar y bueno, y ser nuestro personaje misterioso de la semana, ¿eh?
Cómo no, hombre, un honor. Gracias a vosotros.
Pues mira, vamos a empezar por las dos pistas que dábamos el lunes. Uh-huh. A ver, ahí te tengo que decir, para que conozcas un poco la dinámica del concurso con los oyentes, que los lunes lo ponemos chungo, lo ponemos difícil, ¿vale? Entonces, decíamos, completó sus estudios... A, calculado por Google, 17.139 kilómetros de donde se licenció. ¿Qué estudios fueron? ¿Dónde te licenciaste? ¿Dónde los completaste? Etcétera, etcétera. A ver.
Pues nada, muy cerquita, al otro lado del mundo, sencillamente. En Australia, hice un máster de dirección de documentales en Australia después de hacer comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra. Uh-huh. O sea que me fui pues a la otra punta del mundo.
Hasta
no
el,
había,
hasta el Victorian College of Arts de Melbourne,
eso
en concreto.
Es el Victorian College of Arts, sí. Sí, sí.
Claro, y según Google, pues hay esos kilómetros entre Iruña y Melbourne, ¿eh?
Yo, línea recta.
En línea recta, no sé.
Línea recta, línea recta.
La verdad es que fue una experiencia inolvidable y el país de Australia me encantó. El único problema que tiene es que está muy lejos y yo soy muy familiar, pero vamos, si no es un sitio para quedarse a vivir, la verdad.
Sí, están las antípodas, precisamente.
Sí.
Bueno, la pista 2 decíamos, metió un gol en San Mamés, ¿esto cómo es?
Pues esta es una de estas ocasiones que te presenta la vida que nunca piensas que te va a ocurrir y resulta que surgió. Pues fue por una colaboración con la cerveza San Miguel que nos invitó a jugar un partido allí y yo, la verdad, de fútbol no tengo ni idea, soy malísima, pero pues debe ser la suerte del principiante que jugamos un partido entre aficionados y metí un gol. Metió un gol en San Mamés. Entonces, claro, esto hay que contarlo, porque esto no se vive todos los días.
Eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh?
Ahí está en tu Facebook, bien contado, además con una foto del momento, ¿no?
Sí, eso es, con una foto del momento, y lo compartí con mi hermana, además, también, fue una gran ilusión, y sí, fue un momento muy bonito.
Oye, ¿cómo fue el gol? Descríbenoslo, nárranoslo, ¿cómo fue?
Bueno, pues torpe, o sea, porque ya te digo, que yo con la pelota entre los pies, pues fatal, pero yo creo que el portero era más torpe que yo, y entonces pues tuve la suerte de colársela, más que nada.
Bueno, la pista 3 me gusta especialmente, Esther, dale.
Vale, a ver, no le metieron en prisión por el gol, sino fue por otra cuestión. ¿Por qué estuviste en prisión, Adela?
Pues... estuve en la cárcel 21 días en la República Dominicana.
Buah.
Fue uno de los programas que grabamos para este programa de 21 días que hice durante 4 temporadas. Y bueno, pues por supuesto fue una de las experiencias más duras que tuve durante este programa, ¿no? Uh-huh. Fue muy interesante también, pues porque al final al estar privada de todo y todo el día con las mismas personas, pude intimar con las presas, que es algo que jamás pensé que tendría la oportunidad de conocer a fondo a una persona que está en prisión, ¿no? Y luego de vivir la experiencia yo personalmente. Y diría que lo más destacable para mí de todo, a pesar de la privación de comida, enseres de uso diario y demás, fue el sentir que no soy dueña de mi propia vida. El no poder decidir ni cuándo como, ni cuándo veo la tele, o si quiero salir a correr, o si me voy a ver a mi madre, o si puedo coger el teléfono y llamar a una amiga. todo eso nada. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy interesante y muy dura.
Claro, y porque, por extensión, sí, no, no, dale, dale.
Claro, Adela, te iba a preguntar, no es que entraras en una cárcel a grabar un reportaje, no, no, no.
No, no,
tú
claro.
Viviste las condiciones en las que vivían el resto de reclusas, ¿no?
Eso es. Claro, este programa es un programa vivencial en el que el reportero se pone, digamos, a vivir en las mismas condiciones que las personas a las que está entrevistando. Entonces yo entré en la cárcel como una presa más. Me quitaron absolutamente todo, me pusieron el uniforme, todos mis enseres de higiene personal también fuera, salvo las lentillas, y no podía llamar por teléfono, si necesitaba, pero cosas básicas como puede ser una compresa, pues tenía que hacer una cola de 3 horas, porque había pues un proceso de petición de este tipo de cosas, la comida era la misma que las de las presas, los horarios, la única diferencia es que yo estaba aislada en una celda yo sola, que me cerraban por la noche, pues por seguridad, para que no hubiera ninguna otra presa que,
claro.
Que se pudiera meter y lo que
claro,
fuera, ¿no?
Que a los
pero
21
si normalmente
días,
ellas compartían celda.
Claro, y que a los 21 días sabías que aquello se acababa, en el resto de
también,
los casos
claro,
no es así.
También, claro.
Oye,
también,
¿y el cámara dónde se quedaba?
No, el cámara y el resto del equipo se iban al hotel.
Ah, ellos mira qué bien.
Tenían, yo era la única que tenía acceso a lo que era, bueno, lo que era la cárcel como una presa más. El resto del equipo tenían que estar acompañados constantemente por unos celadores.
Ya.
Y entonces, pues cuando llegaban tenían que esperar, atenderles, acompañarles. Entonces podían estar en la cárcel solamente un par de horas al día. Uh-huh. El resto del tiempo yo estaba sola con las presas, con una cámara y me grababa. Pues lo que surgiera, pues pude grabar alguna pelea y luego pues el día a día de la comida, de la relación con las presas, con las otras compañeras
claro.
y bueno, pues la verdad que fue muy interesante.
No, y por extensión te preguntaba, Adela, ¿qué tal esa experiencia con el programa? Un programa, muy fuerte, muy de experiencias muy radicales, el programa 21 días.
Sí, pues una de las experiencias yo creo más enriquecedoras que he tenido en mi vida, tanto a nivel profesional como a nivel personal, porque a nivel profesional yo venía de hacer programas de viajes, con todo muy divertido, y
sí.
Eso fue pues entrar de lleno en el mundo del reportaje con temas muy duros, el aprender a tratar con personas que están en situaciones muy delicadas, y cometí errores, pero poco a poco pues también fui aprendiendo, ¿no? A base de pues de lo que me tenía, lo que me encontraba delante. Y luego a nivel personal, pues claro, vivir situaciones como esta, el acercarte a las presas, el acercarte, por ejemplo, a la presión que sienten los musulmanes en España o incluso la situación de la mujer dentro del Islam, tantas experiencias que hemos vivido, el alcoholismo, el sadomasoquismo, las minas en Perú, bueno, tremendo. Entonces, a nivel personal, eso pues me ha enriquecido muchísimo, me ha dado oportunidad de vivir un montón de vidas y de acercarme a un montón de gente que no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo si no hubiera sido por este programa.
Dices, Adela, a nivel personal me ha enriquecido muchísimo, profesional también, pero claro, algunas experiencias tan duras como las que nos acabas de recordar, eso luego pasa factura, pues claro, esto no es
claro.
Voy a la oficina, ficho y me voy para casa.
No, sí, sí, claro que pasa factura. Para empezar, durante el tiempo de grabación yo había veces que lo pasaba verdaderamente mal, especialmente en el primer programa, por ejemplo, que fue en el vertedero, que vivía con la gente que trabajaba y vivía en el vertedero. O sea, yo vivía en el vertedero en una chabola hecha con cosas que se habían rescatado del vertedero, comía lo mismo que allí, que se comía allí, me lavaba en el cuenquito de agua que tenían, el retrete, digamos, el baño que tenían, pues era sin más un agujero en el suelo, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama esto? Un baño seco. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues claro, no solamente es la incomodidad física, ¿no?, de todo eso, de la falta de confort que tú estás acostumbrada, sino también el enfrentarte a vivir tan de cerca, pues la miseria de muchas personas que no tienen pues ningún tipo de facilidad en la vida, pero que a la vez ahí también es donde tú tienes que hacer el ejercicio de rescatar su dignidad y de ver los méritos que han tenido y de ver que dentro de ahí también ellos tienen sus parcelas de felicidad y de compañerismo y que también hay cosas buenas. Entonces, pues fue muy duro porque las situaciones que yo vivía eran tremendamente difíciles para mí, pero también porque conocía a personas con las que intimaba y vivía durante 21 días en sus casas, compartiendo su comida, conociendo a sus hijos, a sus padres, compartiendo sus alegrías y sus tristezas. Y bueno, pues claro, el volver luego a casa y tú volver a tu vida maravillosa y saber que esa gente queda ahí, pues es difícil de sobrellevar, ¿no? Sí, evidentemente. Y, claro, recuerdo veces que volvía a casa y estaba durante varios días pues un poco desubicada y un poco volada. Pero bueno, luego también es verdad que te vas curtiendo y a veces pues haces lo que puedes, hay veces que no y otras veces que sí. En el caso de la cárcel, por ejemplo, pues conseguí que a una de las chicas que estaba allí la extraditaran a Canarias, que llevaba 2 años desde que estaba encerrada sin ver a su hija de 2 añitos. Y entonces, bueno, pues a través de, la puse en contacto con una ONG y a través de, solicitamos una serie de documentación que tuvimos que conseguir y finalmente logramos que pudiera regresar a Canarias.
Ya.
Entonces, bueno, pues de lo que haces lo que está en tu mano, pero claro, evidentemente lo que la puede. Mayor parte no puedes cambiar.
Bueno, pista 4, es deportista, le gusta practicar surf y hace poquito ha probado con la apnea. Uf, qué agobio.
Sí, el agua me encanta desde muy pequeña. Me encanta, la verdad. El buceo, me enamoré de él cuando estuve en Menorca ya desde niña. Bueno, a snorkel más bien, luego me saqué el paddy, el buceo de open waters y bueno, yo tengo mucha, aguanto bastante la respiración, me encanta subir y bajar cuando estoy buceando, pero todo en nivel amateur, y hace un par de años hice un curso de apnea y el año pasado pues hice una inmersión con un profesional para entrenarme un poco más en serio, y hicimos una inmersión de 20 metros en el primer descenso y 25 en el segundo, que la verdad que para hacer la primera vez está muy bien. Ya te digo, como me gusta mucho esto, pues lo llevaba practicando un poco así a nivel aficionado tiempo. Y bueno, me encanta el agua, bucear, todo lo que se ve, es una maravilla. Y surfear también, lo que pasa que he de decir que lo tengo bastante abandonado. Es una cosa de estas que, bueno, ahora pues por el día a día que llevo me resulta más difícil encajarlo, ¿no?
Ya.
Pero sí, me ha encantado el surf también.
Ya. Oye, en la pista número 5 decíamos que los viajes por el mundo han marcado tu trabajo y tu vida. Las dos vertientes, ¿no?
Mira, yo diría que ha habido una etapa en mi vida en la que he viajado muchísimo y otra etapa en la que estoy prácticamente viajando nada. Esto ya sabes, la vida son etapas, pero sí, hasta que tuve a mi niña, y no quiero decir que el hecho de que la haya tenido haya sido lo que me ha hecho dejar de viajar, porque yo creo que, oye, si tú realmente tienes la voluntad y las posibilidades, pues se puede viajar con niños, ¿no? Pero bueno, pues las circunstancias han sido así. Pero sí, hasta que tuve a mi niña a los 33 años, visité 56 países, porque en mi familia, en mi familia, pues desde jovencitos, mis padres, pues les ha gustado mucho viajar, nos han llevado con ellos, y luego es que, pues te diría que el 80% del trabajo que he hecho hasta 21 días han sido programas de viajes. Lonely Planet, Vende Viaje, Mucho Viaje, lo estuve en Singapur trabajando en Discovery Channel, e hice otro programa que se llamaba Fines de Semana VIP con Ian Wright, que también era por todo el mundo, otro que era Ian Wright Out of Bounds, que quiere decir como en países un poco fuera de los circuitos, que estuvimos en Cuba. Bueno, pues un montón de programas de viajes. Para mí ha sido fascinante, claro.
Hombre, normal. Ahí, Adela, pero claro, pista 6, tu refugio es Guecho.
Pues sí, efectivamente, mi refugio es Guecho. A veces me decían, no, bueno, pues si tú, cuando era más jovencita, ¿qué sueño tienes? Y yo, pues yo tener una casita con jardín, ¿no? Y la gente, pues viajar, decía a veces, pues viajar. Yo viajaría, estaba viajando y me encanta viajar y sé que lo retomaré en algún momento, me parece fascinante, pero el tener ese hogar agradable, confortable, al que volver tu familia, yo soy muy familiar y todas las experiencias así tan extremas que he tenido en mi vida, siempre digo que las he podido hacer porque yo sé que tengo un suelo firme en el que piso, que es mi casa y mi familia, entonces sé que pase lo que pase fuera, si hay cualquier problema, yo voy a volver a un lugar seguro, ¿no? Tengo mi lugar seguro en el mundo. Y bueno, mi lugar de seguro en el mundo ahora mismo, pues está en Guecho. Y es, para mí es una maravilla vivir ahí. Me encanta el País Vasco, la costa, Guecho y mi casita y mi familia.
Mira, la pista 7. Esto es algo que yo no sabía hasta que me puso sobre la pista, y nunca mejor dicho, Esther. Compartes apellido con un Premio Nacional de Investigación y Premio Viana.
Eso es. Daniel Inerarity, que es el primo carnal de mi madre.
O sea, es Daniel Inerarity es primo carnal de tu madre. ¡Qué fuerte!
Sí.
¡Qué fuerte!
Sí. Además, es que todos los Inerarity de España somos familia, somos muy poquitos.
Hombre, no es un apellido muy común, evidentemente.
No, la verdad es que no. Es de origen escocés. Bueno, pues uno de los escoceses que se fueron a Cuba, luego a Estados Unidos, luego a Cuba otra vez, luego a Francia y ya luego recalaron aquí. Es una historia muy larga, pero muy interesante. Y entonces, pues como solamente recaló, me parece que fueron uno o dos Inerarities, pues los descendientes que somos muy poquitos, somos todos familia directa.
Claro, y tú lo llevas en...
mi tío segundo.
Eso, tú lo llevas en segundo lugar.
Eso es.
Adela Ugarte-Nerariti.
De la madre, claro.
Eso es.
Esas reuniones familiares tienen que molar, ¿eh? Daniel y Nerariti. No, pues yo acabo de escribir un ensayo sobre filosofía y Adela, pues yo he viajado mucho más que tú.
En alguna ocasión hemos coincidido en algún acto. Sí, sí, sí. Pero no nos vemos mucho, he de decir, ¿eh? Vaya. Él vive, ahora creo que está viviendo en Valencia. Uh-huh. No lo tengo muy ubicado, pero no lo veo mucho, la verdad.
¿Y la pista 8, Esther, cuál era? A ver, recuérdanos.
Bueno, a ver, esta, que ya era la... Yo creo que la pista definitiva. Una vez a la semana nos muestra en televisión su lado más seco. ¿En qué estás ahora, Adela?
Pues mira, ahora mismo me pilláis. En la Sierra de la Culebra, y en el lago de Sanabria, en esta zona, estamos grabando el primer programa de la cuarta temporada de Reduce tu Huella, que es el programa de concienciación medioambiental, medio ambiente y conservación que presento para la 2 de Televisión Española. Y bueno, es un programa que la verdad lo estoy disfrutando un montón porque a mí este tema me gusta mucho, la naturaleza, el cuidado del medio ambiente. Desde pequeñita, pues mi madre nos lo ha inculcado a los hermanos, soy socia de Greenpeace desde los 10. Con 13 me acuerdo que un cumpleaños lo celebré recogiendo firmas para crear un santuario de ballenas en el Ártico, o sea que es un tema que me ha fascinado desde muy jovencita. Y bueno, pues estamos recogiendo un montón de iniciativas que hay por todo el país relacionadas con la sostenibilidad, con la eficiencia energética, el reciclaje, las nuevas energías y también viendo algunos de los problemas que hay y las soluciones que necesitan, ¿no?
Qué bueno, qué gozada.
Construcción, rehabilitación de espacios.
Adela,
es muy entretenido porque
yo quiero hacer
todo
un
rato en el campo.
¿Qué hay que hacer para hacer un programa en la 2? Yo de mayor quiero hacer un programa en la 2. Qué gozada.
Pues nada, esto hay que presentar un proyecto e insistir y a ver si tarde o temprano, pues mira, lo compran.
Oye, además me parece muy curioso porque en este programa, claro, es verdad que como os desplazáis a lo largo de todo el estado, pues una huella dejáis, pero la compensáis, ¿verdad?, con una iniciativa al final del programa.
Sí, y ahí viene un poco el título del programa. Por una parte, el concienciar que los seres humanos tenemos que tratar de reducir nuestro impacto en el planeta en la medida de lo posible, aunque esa es una medida, pero claro, no es la única que nos va a salvar. O sea, al final hay un montón de cosas que hay que hacer. Pero bueno, sí, se trata un poco también de ser consciente del impacto que tú dejas en el planeta y de alguna medida tratar, por supuesto, de reducirlo, pero luego también de compensarlo. Entonces, al final del programa nosotros medimos pues los kilómetros que hemos realizado, el impacto que hemos podido generar en medición de emisiones de CO2 y luego lo compensamos de forma simbólica, pues con una acción como puede ser pues plantar árboles o una recogida de plásticos o sembrar, pues esta vez, por ejemplo, hemos estado sembrando margaritíferas, que es un molusco de río que está en peligro de extinción y hay un instituto, un centro de cría que los está tratando de fomentar y entonces hemos estado plantando margaritíferas, crías de margaritífera en el lecho del río.
Anda la leche. Bueno, pues nada. Adela, pues te dejamos, que como nos dice un oyente, Óscar, dice, un programa en Zamora no se graba en una hora. Así que...
No, llevamos una semana, pero ya hoy viernes de vuelta a casa, que también tira a la familia.
Eso es. Y Sonia desde Sestao que nos dice, me está encantando esta mujer. Así que nada, oye...
qué alegría, pues muchas gracias, Sonia.
Adela Ucar, nuestro personaje misterioso. Un beso también para ti, es que ricasco.
Gracias a vosotros, Chema, ha sido un placer. Agur, hasta la próxima.
Una y otra y otra vez.
Onda Vasca conecta.